Invitamos al señor Raúl Sendic, vicepresidente de la República electo, a formular la declaración correspondiente.
Yo, Raúl Sendic, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente la responsabilidad que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República.
Señor Raúl Sendic, en virtud de la declaración que usted acaba de pronunciar ante la Asamblea General, de acuerdo con lo que establece el artículo 158 de la Constitución, queda investido como vicepresidente de la República.
Y eso era el 1 de marzo del año 2015, cerca de las 10 de la mañana, en la Asamblea General, el Parlamento, cuando en una sesión presidida por Lucía Topolansky, Tabaré Vázquez y Raúl Sendic juraron su compromiso de honor y fidelidad a la Constitución. Primero fue Vázquez, después fue Sendic, estaba el rey Juan Carlos, estaba Raúl Castro, estaba Rafael Correa, estaba Ollantumala, Aurelio Cartes, Dilma Rousseff, todos presentes ahí en el Parlamento, viendo cómo eran investidos tanto el presidente como el vicepresidente. 2 años y medio después, el sábado concretamente, nos enteramos que Raúl Sendic renuncia a su cargo.
Anuncia,
exactamente. Y que algo que se va a concretar seguramente en los próximos días, ¿no?
Natalia. Sí, hoy está previsto que Raúl Sendic presente su carta de renuncia, que ya tiene redactada, a la Secretaría del Senado, y a partir de ahí se convocaría a la Asamblea General en una reunión de coordinación de partidos. Hoy se fija la fecha. El Frente Amplio quiere que sea el próximo miércoles, o sea que ya se estarían concretando, digamos, todas estas cuestiones esta semana, seguramente. Y hoy se prevé que Tabaré Vázquez, después del Consejo de Ministros, que ya empezó hace unos minutos, está previsto que Tabaré Vázquez dé él solo una conferencia de prensa anunciando un poco oficialmente estos cambios, porque fue todo muy, digamos, estuvo el anuncio de Sendic en el plenario del Frente Amplio, pero todavía no se ha formalizado, institucionalizado este anuncio, ¿no? Entonces se prevé que Tabaré Vázquez hable hoy. Ayer los medios estuvieron esperándolo en su casa y estuvo sin hacer declaraciones, y los familiares de él comunicaron a la prensa que lo más probable es que hoy, después del Consejo de Ministros, hiciera algún anuncio en ese sentido.
Fueron 2 años y medio donde ni las acusaciones por su mala gestión en Frente ANCAP, ni las acusaciones por dar cuenta de un título que en realidad no tenía, ni las acusaciones por su cintura a la hora de manejar estos temas, habían logrado voltearlo. Sin embargo, 3 meses atrás aparecían 2 notas en realidad, en Búsqueda, pero también en Carve, sobre el uso que había hecho de tarjetas corporativas de ANCAP durante sus años al frente o como vicepresidente o en algún cargo del ente público. Y ahí sí se desencadenó esta sucesión de hechos que culminó con lo que conocimos el sábado, ¿no?
Sí, en junio el semanario Búsqueda publicó el informe sobre las tarjetas corporativas. También en el libro de Sendic, La carrera del hijo pródigo, de Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, hay un pedido de acceso a la información que da cuenta un poco del uso de la tarjeta corporativa por parte de Sendic. Y ahí, bueno, se ofrece la lista 711 y concretamente Felipe Carballo, el diputado de la 711, ofrece la comparecencia de Sendic en el Tribunal de Conducta Política. El Tribunal de Conducta Política termina actuando de oficio, porque si no hay una denuncia no puede actuar y por lo tanto actúa de oficio, como no la había acá en este caso. Y hay un informe del Tribunal de Conducta Política que se hizo público la semana pasada. Entonces, esos elementos jugaron, si bien, digamos, vos decías, Apo, bueno, hubo, digamos, determinados resultados de la gestión de ANCAP, hubo la situación del título, pero yo creo que todos esos elementos también jugaron en el proceso, digamos, de alguna manera de descrédito del vicepresidente. Claro, fue como una acumulación. Pero, claro, en el momento en que manejó la renuncia, que lo hizo el viernes, a última hora, con los integrantes de su sector de la 711 y también en diálogo con el expresidente José Mujica, esos fueron los elementos que tuvo en cuenta Sendic, sobre todo, y tenía 2 elementos claves ahí: el fallo del Tribunal de Conducta Política, que era muy duro en su contra, y por otro lado, la información que la mayoría de los sectores y de las bases del Frente Amplio ya habían acordado una moción básicamente en términos generales, que lo sancionaba, ¿no? Lo sancionaba en el aspecto de la inhabilitación para presentarse en las próximas elecciones y también para participar en la agrupación nacional de gobierno. Con esos elementos arriba de la mesa, Sendic resolvió en personalmente renunciar, se lo comunicó a su sector, se lo comunicó al presidente Tabaré Vázquez y bueno, lo hizo efectivo en el plenario, sorprendiendo a la mayoría, incluso al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que no sabía que Sendic iba a renunciar en ese plenario.
Y ahí arrancarán las conversaciones posteriores, ¿no? Ese cuarto intermedio, donde, porque obviamente había una resolución que se iba a leer, que era muy dura también, como decías vos, y que quedó como trunca, ¿no? Quedó a medio camino, se decidió por ir hacia otro lado, que era, bueno, en virtud de los acontecimientos, los últimos acontecimientos, y una serie de puntualizaciones mucho más etéreas, ¿no? Que la resolución, que se iba a dar el presidente.
Sí, toma nota de la renuncia, el plenario, luego dice el segundo punto que fue el más discutido, que se respalda en la institucionalidad del Frente Amplio, el accionar, y después hay unas cuestiones vinculadas a la ética, la importancia de la ética sobre el final, ¿no? Pero esa fue la declaración que terminó sacando el plenario. Y entonces, conversé en realidad para el diario ayer, algunas de estas cosas salieron en la diaria hoy, con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, con Lucía Topolansky, que va a ser la próxima vicepresidenta, no lo dijimos, pero seguramente asuma, es una asunción automática, o sea, ni bien el vicepresidente presenta la renuncia y la renuncia se aprueba por mayoría simple en la Asamblea General, automáticamente Lucía Topolansky es la vicepresidenta, no se precisa ningún trámite adicional, y va a ocupar su lugar en el Senado Charles Carrera, que es el actual director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Era un cambio que estaba previsto en el MPP hacerlo cuando Lucía Topolansky dejara su banca, pero bueno, se precipitó un poco y aparentemente, por lo que me contaba Lucía Topolansky, estuvo en conversaciones con el ministro Bonomi, que se acaba de ir ahora de la radio, que en realidad obviamente le complica un poco la situación de que Charles Carrera tenga que salir de la Dirección General de Secretaría, pero bueno, sería este el cambio que se estaría dando.
Mujica decía en una entrevista con el Observador que les estaba faltando un abogado en el Senado también y que Carrera cumplía con ese requisito, ¿no?
Sí, además el MPP lo ve como una figura de renovación a Carrera, al igual que a Alejandro Sánchez, entonces quería de alguna manera también promoverlo ahí en ese lugar de mayor visibilidad. Pero bueno, lo que le preguntaba lo primero a Javier Miranda es respecto a los cuestionamientos a su rol. Cuando Sendic hace ese discurso en el plenario del Frente Amplio, que ha sido público, ha circulado por todos lados, incluso hay un video donde Sendic le habla al plenario, en ese momento Sendic cuestiona claramente y directamente el accionar tanto del Tribunal de Conducta Política como del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Entonces yo una de las cosas que le preguntaba a Miranda es un poco cómo tomó estos cuestionamientos de Sendic.
Hay que comprender en el marco en el que se da este cuestionamiento, duda no me cae bien, pero de ninguna manera voy a entrar en una polémica de este tipo. Yo creo que hay que, en una polémica relacionado a esto, yo creo que justamente lo que hay que hacer es retomar la senda de la conversación razonable. Yo me tomé tiempo para salir públicamente a expresarme, ustedes lo notaron eso, no hablé en toda la semana pasada, no hablé ayer, no hablé hoy. Me parece que hay que ser con cabeza fría, superando las emociones y no entrar en polémicas estériles, acá en una situación mucho más profunda.
Uno de los cuestionamientos que surgieron, porque si bien, digamos, la oposición había reclamado en reiteradas oportunidades la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, ni bien se conoció la noticia, hubo cuestionamientos a otros aspectos. Por ejemplo, se dijo que no debería haberlo hecho ante el plenario del Frente Amplio, sino ante la Asamblea General. Y otro cuestionamiento fue que el plenario del Frente Amplio debería haber resuelto alguna sanción contra el vicepresidente. Entonces yo le preguntaba también a Miranda de por qué finalmente esa moción de acuerdo que disponía una sanción para Sendic no fue incluida en la declaración final o no se tomó por 4/5 una decisión de sanción.
A ver, dos cosas. Una, haríamos bien cada uno en ocuparnos de nuestras internas, de las internas de nuestros partidos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en la circunstancia que se planteó esta situación, donde no estaba en el escenario que veníamos construyendo que Sendic presentaba renuncia al plenario, y eso nos toma por sorpresa y causa una enorme conmoción, en el sentido que incluso incide emocionalmente, desde luego incendía emocionalmente Sendic, sin duda, pero incide en todos nosotros. Parecía razonable un cuarto intermedio, intentar llegar a acuerdos rápidamente para retomar el plenario, y bueno, y en ese escenario que se toma esta declaración final. Esa es la realidad.
En ningún momento entonces estuvo planteado por parte de ningún sector aplicar la sanción, como que cambió un poco la agenda de discusión ahí.
Y cambia enormemente la agenda de discusión. Nos cambia totalmente porque no era un escenario que estuviera visto previamente, de ninguna manera. Entonces, había que tomar la solución rápido, pero incluso por un tema de no alentar especulaciones y debates estériles, ¿no? Eso era evidentemente así.
En realidad, técnicamente, no cambiaba nada, ¿no? La renuncia de Sendic a lo que iba a discutir el plenario, que era discutir en base a la información del fallo del Tribunal de Conducta Política si Sendic había actuado éticamente o no en relación al uso de una tarjeta estatal. Y eso seguía sobre la mesa, porque no era el objetivo del plenario pedirle la renuncia a Sendic. Y eso, por más que Darío Pérez y quizás algunos otros dirigentes del Frente Amplio lo habían dicho públicamente, o que tuviera un gesto, ¿no?, que diera un paso al costado, eso no se iba a votar en ninguna resolución. Entonces, fue como que, de alguna manera, los liberó de comprometerse a una sanción, o, como dijeron muchos, no a la prensa, y no de esta manera, de pegarle en el piso a Sendic. O sea, la renuncia, el anuncio de su renuncia era tan grande que, como de alguna manera, toda la otra discusión, bueno, podía dejarse de lado o sepultarse definitivamente, porque, por ejemplo, el día sábado hubo un tuit de Daniela Paisé donde decía que, bueno, sí, que había cambiado el orden del día, las prioridades, pero que entonces la discusión sobre la posible sanción a Sendic a partir del uso de la tarjeta corporativa y lo que había expresado el fallo del informe del Tribunal de Conducta iba a quedar para más adelante. Pero ya hay otros, por ejemplo, Mónica Xavier, ayer en Telemundo, esbozó una respuesta ante esa misma pregunta, dejando bastante en claro como que el tema ya estaba saldado, ¿no? Que esto no se iba a retomar más adelante. Es decir, ya quedó por esta resolución, la que se leyó, la declaración que fue publicada por el plenario el sábado, y ahora el tema ya está. Ahora será una cuestión institucional donde Sendic va a renunciar y no va a haber ninguna sanción contra él, ¿no? Por parte del plenario. Por lo menos hay dos posiciones ahí.
Bueno, pero a ver, para mí no queda para nada claro, ¿no? El propio Miranda, en entrevista con La República, cuando le preguntan sobre esto, ¿no? No se corre el riesgo de que la opinión pública mire este episodio desde un ángulo distinto. Por ejemplo, hay quienes pueden decir que Sendic finalmente no fue sancionado por el Frente Amplio. Y ahí Miranda responde, desde luego que ese riesgo se corre, pero hay que ubicarse en la situación en que se produce. No se puede pretender agotar todas las instancias en un único momento, ¿no? Como diciendo, bueno, en la instancia particular del sábado, bueno, la resolución que había que sacar era esta.
Esta.
En instancias posteriores quizás volvamos a analizar el caso.
Y bueno, igual, habrá que preguntar cómo sigue eso, ¿no?
Igual en la entrevista que también hoy le hace el Observador a Miranda, en realidad le insisten con eso, le dicen, bueno, pero va a tomar sanciones, y él no termina de decir, bueno, sí, lo vamos a estudiar con posterioridad, no queda muy claro, ¿no? Él dice, bueno...
capaz que ni siquiera está claro.
Claro, ¿no? Me parece que no está claro, seguramente sea un tema de conversación en la próxima mesa política o el secretario ejecutivo del Frente Amplio, porque no está claro, trastocó un poco los planes esta renuncia. El argumento era que, bueno, que Sendic se había autoimpuesto la sanción más dura que podía caber y que no correspondía, pero en realidad concretamente algunos sentidores entendían que no correspondía en ese caso adoptar sanciones. Si bien obviamente son temas distintos, porque uno es el institucional, que era la decisión personal de Sendic, que fue electo por la gente, y otro es el tema interno del Frente Amplio, que tenía que considerar un fallo que terminó no considerándolo, ¿no?
Claro.
Porque no se terminó discutiendo.
Porque en definitiva no lo estaban juzgando por su vicepresidencia, lo estaban juzgando por el mal uso de una tarjeta del Estado, una tarjeta corporativa, cuando estuvo al frente de ANCAP. Es decir, no tenía nada que ver con su gestión como vicepresidente, o si tenía que renunciar o no, porque esto había sucedido antes. Ese era el tema que tenían que analizar. Pero claro, la bomba fue tan grande que Dijeron, bueno, ya está, dejémosla pasar, ¿no?
Claro, porque incluso también hay que tener en cuenta que no fue fácil, digamos, el consenso previo y que hubo mucha molestia de algunos sectores y no solamente de la 7-11. Entonces el clima era bastante complejo. Por ejemplo, si uno mira las declaraciones que le hizo la senadora Constanza Moreira de Casa Grande a, creo que fue a Radio Nacional hoy o Radio Uruguay hoy, lo que dice Constanza Moreira es que a Sendic lo obligaron a renunciar en un tono como de molestia, claramente, ¿no? Que Sendic lo obligaron a renunciar y concretamente acusa al presidente Tabaré Vázquez de haber obligado a Sendic a renunciar.
Pero mira lo que dice el propio Miranda también en esta nota de la República, diciendo que de alguna forma la declaración consensuada a la que llegaban el sábado le estaba pidiendo a Sendic la renuncia, ¿no? Por lo menos es la lectura casi después de que sucedieron los hechos. Dice, el primer numeral de nuestra declaración dice, tomar nota de la actitud asumida de renunciar a su cargo de vicepresidente. Ahí hay una asunción de responsabilidad muy fuerte. Incluso fíjese que este era uno de los numerales que estaba en discusión en la resolución previa al plenario en la que teníamos prácticamente consensuada. Era de alguna manera instar, invitar, sugerir a que asumiera las responsabilidades, y lo que hace es asumir las responsabilidades. Asumir las responsabilidades, entiende Miranda, era renunciar, ¿no? Y Sendic finalmente termina renunciando. Se hace esa interpretación a posteriori, ¿no?
Sí, a posteriori. No creo que en ningún caso, digamos, se haya evaluado, que se haya previsto esto, ¿no? Salvo los sectores que estaban su sector que estaba conversando con él y Mujica. Salvo esos actores, digamos, no creo que tuviera claro el plenario eso. De hecho, Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista, dijo que había sorprendido mucho y que de alguna manera esto había empañado un poco todo el trabajo previo que se había hecho de tejer acuerdos en la interna del Frente Amplio. Después de que digamos, Sendic habla en el plenario, hay un cuarto intermedio y Javier Miranda llama a Tabaré Vázquez. Yo le preguntaba un poco por esta conversación.
Sí, inmediatamente que Sendic termina su intervención y se aprueba el cuarto intermedio, inmediatamente hablo con Tabaré, por supuesto.
¿Vos lo llamaste a él?
Sí, yo lo llamé a Tabaré, claro. Por
supuesto. ¿Y ahí cómo fue un poco la...?
Ahora, me parece totalmente razonable, porque si bien el presidente de la República no interviene en las cuestiones partidarias, no puede, no lo hace. Era el vicepresidente de la República, no solo el militante del Frente Amplio, Raúl Sendic, era además el vicepresidente de la República, que había manifestado ante el plenario que renuncia. Le trasladé esto que estaba pasando, ahora me expresa el total respaldo de él al Tribunal de Conducta Política del presidente del Frente Amplio.
Y como les comentaba, que hubo ciertas tensiones, y de hecho en la votación de la declaración final del plenario del Frente Amplio hubo 3 votos en contra, que fueron de representantes de las bases, y hubo 9 abstenciones, que algunas fueron de representantes de las bases y otras fueron de algunos dirigentes de la 7-11. Y digo algunos porque no todos votaron, se abstuvieron en la declaración. Algunos de ellos votaron a favor. Concretamente, el senador Leonardo de León y el diputado Saúl Aristimuño votaron a favor de la declaración del plenario. En cambio, los diputados Pablo González, Felipe Carballo y una dirigente, Alejandra Barreto, votaron
Se abstuvieron
en la votación, se votaron divididos. Y un poco conversé con Saúl Aristimuño, diputado de la 7-11, cómo fue que se procesó esa discusión a la interna del sector, de cómo votar o cómo pararse ante la declaración del plenario, y cómo resolvieron, bueno, el hecho de votar cada uno lo que entendía que le parecía mejor.
Mira, Natalia, no, nosotros conversamos y decidimos tomar esa postura frente a la imposibilidad de tener una posición unánime, porque no era toda la resolución, sino era el punto 12, que nosotros no, más complicado, ¿verdad? Y bueno, algunos entendimos que teníamos que dar una señal en una resolución colectiva, y otros compañeros estaban muy doloridos y nosotros entendimos sus razones y por lo tanto aceptamos a que se votara en esa forma, y también le muestra a todos que nosotros somos un grupo donde tenemos capacidad de resolver a veces en forma unánime, y en otra también de resolver y seguir juntos cuando en algunas cosas tenemos alguna diferencia, pero que no hacen a una cuestión fundamental que pueda llevarnos a dividirnos, ¿verdad? Pero que bueno, está bueno que se muestre en la 7-11 hay diversidad de opiniones también, en algunas cosas, salvo en la defensa unánime al compañero que nosotros sentimos atacado en estos últimos tiempos.
Y como decía, Sendic tuvo un diálogo permanente con los dirigentes de la 7-11 sobre la decisión que tenía que tomar, si bien él la tomó solo, como cuenta ahora Aristimuño en este audio que vamos a escuchar.
Nosotros estuvimos continuamente durante todo este proceso al lado de Raúl Sendic, ¿verdad? Quienes hemos sido sus compañeros de toda la vida, hemos estado al lado con él. Conversamos los pros, los contras, las decisiones, analizamos, nos planteó sus dudas, su firmeza, ¿verdad? Todo. Discutimos absolutamente todo y le dimos cada uno de nosotros nuestra posición. Pero en definitiva, era una resolución del vicepresidente, el compañero Raúl Sendic, ocupando un cargo por el cual no fue puesto solo por la ciudadanía, pero que él asumió su responsabilidad personalmente. Por lo tanto, a nosotros nos correspondía decirle nuestra opinión, pero en definitiva la decisión la tenía que tomar él. Fuera la que fuera, él tenía nuestra opinión diciéndole, mira, resuelvas lo que resuelvas, para nosotros te vamos a apoyar. En definitiva, la síntesis es esa, ¿verdad? Compartimos todo, discutimos, les dimos opiniones, pero la decisión la tomó él. Cuando nos fuimos el sábado tarde, el viernes tarde de la noche, le habíamos dado nuestra posición y él solo y su conciencia en la noche decidió lo que iba a hacer, y a las 8 de la mañana nosotros ya teníamos toda la decisión, y que respetamos y acompañamos y defendemos.
Casi que en la madrugada del sábado toma la decisión, sí. Entonces Sendic.
Sí, cuando se fueron en la reunión ellos no sabían, el viernes de noche, como cuenta Aristimuño, no sabían qué decisión iba a tomar Sendic, así que la decisión la tomó ese mismo viernes de noche. También decía que uno de los que conversó fue con el expresidente Mujica, que tanto Mujica como el presidente Tabaré Vázquez fueron de alguna manera los que también le dieron su respaldo en su momento a sus aspiraciones políticas, y bueno, fue con quien más conversó Sendic, en este caso fue con Mujica. Después con Tabaré Vázquez en realidad lo que hace es comunicarle su decisión, que eso no desconozco si fue en la misma noche del viernes o en la mañana del sábado muy temprano, pero bueno, ya lo sabía Tabaré Vázquez obviamente antes de que Sendic hablara ante el plenario.
Varias charlas dijo Mujica que tuvo con Sendic en los últimos días, ¿no? O sea que seguro que fue una fuente de consulta fundamental a la hora de tomar la decisión, ¿no?
Sí.
Hubo, y
después Mujica dijo varias charlas. Yo le creo más a Sendic si me dije que tuvo solo una charla.
No, bueno, sí, por lo pronto hubo una sola y fundamental en la noche del viernes, ¿no?
Sí, claro, no sé si fue la única, pero bueno, fue esa en ese momento de decisión. Y bueno, hubo también especulaciones en el fin de semana sobre lo que podía pasar con la 7-11, que estaba molesta, como decía. Incluso hubo declaraciones de Felipe Carballo al diario El País, o la versión digital del diario El País, diciendo que, bueno, ellos ahora que había pasado todo esto, que había habido un cúmulo de deslealtades y traiciones, en realidad lo que iban a evaluar es un poco estudiar con más detenimiento cada proyecto de ley que llegara a sus manos. O sea, como de alguna manera sugiriendo que no iban a, digamos, a votar automáticamente
por disciplina partidaria
los proyectos de ley.
Estaba fuertemente como despechado. Yo le vi a Carballo hablando para Observador TV, decía que toda decisión tiene consecuencias y esto va a repercutir, por ejemplo, en la acción de la 7-11 en el Parlamento.
Claro, lo dijo claramente. Sí, sí. Y Mujica también lo dijo, ¿no? Uh-huh. Mujica dijo, bueno, nadie está pensando acá que esto va a tener consecuencias para las mayorías parlamentarias del Frente Amplio. Le pregunté a Aristimuño por eso y de alguna manera él me dijo que no, o sea, que ellos son frente amplistas. Igual vimos que hay dos digamos, posturas, sí, un poco distintas, ¿no? Hay gente que está muy molesta en la 7-11 con el Tribunal de Conducta Política y hay gente que aprobó la declaración final del Frente Amplio, como es el caso de Aristimuño. Pero él me decía que, en realidad, eso no va a pasar, digamos, que la 7-11 de alguna manera empiece a actuar al margen del Frente Amplio.
Nadie más frente amplista que nosotros, pero nosotros menos frente amplistas que nadie. Seguimos en el Frente Amplio, vamos a apoyar a este gobierno, vamos a seguir peleando, pero queremos que ahora empiecen a discutirse, porque había algunos que decían de que los grandes problemas del país no se estaban discutiendo porque Raúl Sendic estaba obstaculizando. Bueno, ahora vamos a discutir. ¿Qué hacemos? Ganó 700 millones de dólares la UTE. Bueno, hay gente inundándose cada dos meses y secando sus colchones y sus tarecos al sol. No podremos utilizar algo de eso para construir las viviendas para esta gente que está perdiendo todo en muy poco tiempo.
Una de las cuestiones que conversó la 7-11, tanto en la reunión que tuvo el viernes de noche como otra reunión que tuvo el sábado de noche después del plenario, que tuvo una reunión con CENDIC, que fue una reunión como de saludo, dicen la 7-11, en realidad lo que se conversó fue intentar dejar este tema atrás, que justamente era uno de los objetivos de la renuncia, y empezar a discutir, como decía Aristimuño, otros temas que le importan al sector. Y bueno, también planteaba algunas responsabilidades, ¿no?, a la interna del gobierno.
Una cosa de Aristimuño también en esa entrevista con Osorote, es que le preguntaron si había fallas éticas no juzgadas de otros compañeros de Frente Amplio, y dijo, sí, hay muchísimas. En eso de ser muy crítico con el Tribunal de Conducta Política, ¿no? Y recordó la renuncia de Víctor Licandro al tribunal en su momento. Y dijo, bueno, escarben un poquito en su renuncia para ver cómo hay cosas no juzgadas, vinculada a desviaciones éticas de compañeros de Frente Amplio. Y estaba haciendo un poco alusión a, por ejemplo, el caso de Nicolini, el uso del carné pobre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se terminó quirúrgicamente? Y otros casos que estuvieron en la vuelta que no tuvieron la resolución que sí tuvo, por ejemplo, el caso CENDIC, ¿no?
Sí, en este caso creo que incidió, digamos, toda la presión a nivel de la opinión pública que había, independientemente de las circunstancias concretas, ¿no?, del caso. Creo que eso ayudó, entre comillas, a que el fallo tuviera primero mayor visibilidad, ¿no?, y eso generara una mayor presión en los dirigentes del Frente Amplio para adoptar decisiones que capaz que no la hubo en otros casos. Y después, en realidad,
un matiz que yo le pongo, en realidad, a que la 7-11, algunos votaron a favor de la resolución del plenario del sábado y otros se abstuvieron de votarla, es el tema de qué tanto se está respaldando, qué explícitamente se estaba respaldando al Tribunal de Conducta Política. Porque en realidad el punto de la declaración de alguna manera diluye, ¿no?, el respaldo al tribunal cuando dice respaldar lo actuado por la institucionalidad. Es decir, ¿se entiende?
Sí, es claro. A mí me parece que es claro.
Que está el Tribunal de Conducta incluido, sí, ¿no? Pero se evita un respaldo explícito,
claro,
o directo.
Se evita,
¿no?,
mencionarlo directamente, pero creo que también ahí engloba el accionar de la presidencia del Frente Amplio.
Exacto.
Que estuvo en cuestión y incluye las dos cosas, ¿no?
Las dos cosas.
Y al mismo tiempo evita nombrarlo. Pero es claro que, además, incluso en esas conversaciones en el cuarto intermedio se estaba mencionando ese punto, porque era un respaldo al Tribunal de Conducta. Y eso hace que se abstengan Carballo, Pablo González,
claro,
porque consideraban que no correspondía respaldar en ese caso al Tribunal. Pero, bueno, lo último que vamos a escuchar es que ahora vamos a tener una nueva vicepresidenta, que es la senadora Lucía Topolansky, que en este audio que vamos a escuchar en realidad me explica que ella prefiere guardar silencio en estas horas, que después de que asuma la vicepresidencia seguramente comience a hablar y a dar entrevistas con la prensa, pero explicaba un poco la postura de mantener cierta prudencia en estas horas.
Yo no he atendido a ningún medio que me tienen como loca, hasta de Argentina, porque es difícil la situación para mí, ¿viste? Ingresar una responsabilidad porque el compañero tuvo que renunciar en esas circunstancias, te das cuenta que no es nada lindo.
Sí.
Entonces yo quiero guardar un poco de silencio esta semana. Tengo que organizar un montón de cosas, pensar. Hay que tratar de salir sin ofender a nadie. Creo que el Frente logró salir con esta renuncia, pero no es un sacrificio sencillo.
El que más ha hablado en estas horas ha sido Mujica, que le confirmó a los medios que Topolansky va a asumir como vicepresidenta, porque en un momento se corrió el rumor de que quizás podría no asumir ella y dejar su lugar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Hace una semana se corrió ese rumor, pero finalmente no, va a asumir Lucía Topolansky.
La idea de Michelini de asumir, que tuviera un gesto político el MPP y dejara que el Frente Liber Sereñi asumiera la vicepresidencia, ¿se acuerdan? La información de búsqueda.
Eso sí, no. Sí, me la confirmaron esa información,
sí.
O por lo menos por el lado del MPP sostienen que fue así.
Que Michelini se dirigió a Tabaré Vázquez y le planteó esa posibilidad.
Que Michelini estaba planteando esa posibilidad. Uh-huh. Pero bueno, finalmente, escuchamos el otro día, ayer creo que era Mujica, creo que en conversación con TNU, que decía que lamentaba que Lucía Topolansky no pudiera hacer más pizzas. Pero bueno, asumiría entonces seguramente este miércoles, si se fija para esa fecha la Asamblea General, y bueno, a partir de ahí ocuparía tendría que haber una sesión del Senado para que asumiera Charles Carrera su banca.
Bien, bueno, impecable, Natalia.